prepárate, que ya comienza el programa Ecos del Tiempo, con la conducción de Romina R. Silva. Ecos del Tiempo, un programa que mientras lo escuchas, se suma en el aire.
Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Aquí estamos, en los estudios de FM Reencuentro 102.9 para comenzar un nuevo Ecos del Tiempo, en este caso el programa número 170. Día 16 de septiembre, un día soleado con sensación térmica de 26 grados, humedad del 22% y vientos a 11 kilómetros por hora. Bueno, un día que se asemeja mucho más a la primavera, ¿no? Mucho, mucho más. Aunque si estás a la sombra sentís frío. Pero si estás al calorcito, está muy, muy disfrutable. Hoy es el día de la preservación de la capa de ozono. Un día que se elige para conocer más, ¿no? Sobre la capa de ozono. Y tiene que ver con el protocolo de Montreal que promueve la acción climática, ¿no? La capa de ozono es una frágil franja de gas que protege a la Tierra de los efectos nocivos de los rayos solares, contribuyendo así a preservar la vida en el planeta Tierra. La utilización durante años de ciertos productos químicos había dañado la capa de ozono, poniendo en peligro la existencia del ser humano y también del resto de los seres vivos en el planeta, ¿no? Por eso se ha hecho un esfuerzo internacional conjunto que fue adoptado en lo que se llama el Protocolo de Montreal, que es un acuerdo que tiene que ver con el medio ambiente, que propulsa hacer cambios, ¿no? Para tender a dejar de agotar la capa de ozono. Este Protocolo de Montreal permitió la eliminación y la reducción del uso de sustancias que agotaban la capa de ozono, ayudando no solo a protegerla para la generación actual y las venideras, sino también a mejorar los resultados de las iniciativas que eran dirigidas a afrontar el cambio climático, que hoy lo estamos padeciendo. Esos esfuerzos han protegido también la salud humana, algunos ecosistemas, reduciendo la radiación ultravioleta del sol que llega a la Tierra. Y con este acuerdo se demostró que el multilateralismo y la cooperación mundial, cuando son efectivas, funcionan. Ahora la capa de ozono se recupera poco a poco, permitiendo que siga protegiendo a la humanidad de la radiación ultravioleta. Este año el Día del Ozono se celebra bajo el lema Protocolo de Montreal, promoviendo la acción climática, y se celebra buscando también buscar acciones contundentes necesarias para proteger la capa de ozono, las personas, el clima y nuestro planeta. El 16 de septiembre te voy a contar algunas efemérides, algunos hechos históricos que ocurrían un día como hoy. En el año 1810 se produce el Grito de Dolores, un hecho que marca el inicio de la Guerra de la Independencia en México. El cura Miguel Hidalgo hace que sus fieles se levanten en armas contra la dominación española en la parroquia de Dolores, en Guanajuato. Hidalgo será capturado por los españoles y ejecutado en julio de 1911, pero hoy es considerado una fecha clave en la independencia mexicana. Se producen hechos también en distintos aspectos, ¿no? Como para contarte, nos vamos al año 1982, algo tremendo, la masacre de palestinos en Beirut, la masacre de Sabra y Chatila. Palestinos refugiados en los campos que se instalan en esos dos barrios de Beirut son asesinados por la falange libanesa con la anuencia del ejército israelí que 3 meses antes había invadido el Líbano. Es una venganza por el asesinato que se produjo el 14 de septiembre del presidente Bashir Gemayel y una matanza que se extiende hasta el día 18 de septiembre. El informe del ejército del Líbano habla de 460 víctimas, pero la cifra real podría ser de unos 3.500 personas. La ONU definió a la masacre como un genocidio y uno de los responsables fue asesinado en el año 2002. Los mexicanos están celebrando los 214 años del grito que les dio libertad y soberanía, honrando el legado de aquellos que forjaron la nación y trabajando por un México más justo y próspero. Eso es lo que señalan en esta oportunidad, teniendo por primera vez una presidenta mujer. Nos vamos a una efeméride del fútbol, nos vamos al año 1973, Huracán campeón. Pese a perder en su estadio con Gimnasia por 2-1, Huracán se consagra campeón del torneo metropolitano y fue su primer título en lo que es la era profesional. Lo hace a 2 fechas del final del campeonato con un equipo histórico que en 32 partidos ganó 19, empató 8 y perdió 5. Con 62 goles a favor, 30 goles en contra, mostrando un juego ofensivo y vistoso, con un equipo con jugadores como René Houseman, Miguel Brindisi, Carlos Babington, Jorge Carrascosa y Roque Abalay, figuras de este emblemático Huracán. Y la obtención del título es el trampolín para que el entrenador de Huracán, César Luis Menotti, se convierta el año siguiente en el DT de la selección nacional, ¿no? El inicio del proyecto, que fue a largo plazo, que lo llevaría a el título mundial en el año 1978, siendo el primer campeonato ganado por la selección argentina. Así que se daba un hecho histórico en el 73, que decanta luego, 5 años después, en César Luis Menotti levantando la Copa del Mundo. Estamos en contacto, sabes que estamos por Facebook, por Instagram, programa Ecos del Tiempo, ahí nos comunicamos. Le vamos saludando a todos los que están sintonizando, tanto por la 102.9 como por www.fmreencuentro.com.ar. Y vamos a musicalizar la tarde, vamos a escuchar una canción que le canta a este septiembre.
Change in the mind, turn up while I'm changing.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something, honey, you never ever ever had, and I know you never had. Ooh, honey, do you sit there crying? Well, you sit there feeling bad. No, 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 you better get up.
Fire, lo que estábamos escuchando, September, y estamos en un día que también, en lo que tiene que ver con la historia nacional, recordamos lo que fue la noche de los lápices, ¿no? Un hecho que marcó y mucho, y por eso estoy en comunicación con Ana Pedernera, docente, profesora de historia y poeta, para charlar sobre este episodio, esta efeméride, y recordar un hecho que marcó una lucha de los estudiantes. Ana, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Romina. Para vos y para todo el audiencia. Gracias por invitarme a recordar ese hecho nefasto, ¿no?, de nuestra historia.
Sí, un segundito, Ana, que estamos tratando de que salga más fuerte. Ahí está.
Perfecto.
Perfecto,
sí.
Año a año, por suerte, ¿no?, hay una memoria con respecto al tema, ¿no?
Sí, sí, indudablemente, a partir, digamos, del advenimiento de la democracia, ¿no es cierto?, en el año 84 hasta la fecha, bueno, han sido ingentes los esfuerzos de muchas personas por no dejar pasar esta fecha, digamos, desapercibida, porque es una fecha central en el sentido de que se trata de uno de los hechos más terribles que nos ocurrió durante el episodio dramático que hemos vivido de la dictadura cívico-militar, ¿no?, que es el secuestro y desaparición de chicos en edad escolar, ¿no?, chicos de la escuela secundaria en la localidad de La Plata, exactamente.
Ana, con respecto a esto, hay una película que se estrenó en el año 1986 que intenta reflejar lo que ocurrió, sí, basado en la historia, sí, real, de lo que vivieron estos estudiantes que fueron secuestrados, que fueron torturados. ¿Sentís que esta película de Olivera refleja los hechos, teniendo, bueno, en cuenta lo que pasó?
Claro, vos sabés que toda obra de ficción, por más que se refiera a un hecho real, claro, nunca va a poder transmitirnos en toda la dimensión lo que fue aquel espanto, ¿no?, aquel horror. Pero de todas maneras es muy notable cómo, te lo cuento por experiencia, porque cuando yo estaba en la actividad como docente y sobre todo siendo profesora de historia, no había año que no se las hacía ver a mis alumnos, ¿no?
Claro, importantes.
¿Por qué? Y sí, porque es fundamental que los chicos tengan por lo menos la idea de lo que ocurrió, y bueno, que sepan que eso es imposible de olvidar, que no se puede olvidar, y que hay que estar permanentemente insistiendo justamente con la memoria, porque han pasado 48 años del hecho nefasto. Estamos hablando de chicos entre 14 y 18 años, porque las víctimas tenían entre esas edades.
Claro.
Estamos hablando de adolescentes que se preocupaban por cuestiones sociales, como era el boleto estudiantil, en este caso, que es lo que eclosionó en el ámbito de la ciudad de La Plata, pero que también estaban, digamos, militaban por todas las cuestiones que consideraban que eran derechos que no se podían conculcar, ¿no?
Sí.
Entonces, hablamos de esas edades, de esos chicos y de esa ignominia, digamos, que se cometió contra ellos. es un hecho grave, es un hecho terrible, entre tantos hechos que ocurrieron durante este proceso tremendo que fue, proceso histórico tremendo que fue el de la dictadura cívico-militar, el terrorismo de Estado. No te olvides que ahí hay implicados militares, pero también policías de la policía bonaerense,
sí,
que, claro, sí, que sí, actuaron en conjunto para ubicar perfectamente a cada uno de estos chicos y desaparecerlos, ¿no?
Tremendo el accionar.
¿Cómo?
Tremendo el accionar, ¿no? Cómplice.
Exactamente, sí. Accionar cómplice, desde luego, estaban las dos fuerzas, tanto el ejército argentino como una fuerza de seguridad, como era la policía bonaerense, complotados, por supuesto, en el mismo objetivo que era esto que estamos contando, ¿no? La desaparición, primero el secuestro y luego la desaparición de estos chicos.
Ana, la historia da a entender con el paso del tiempo que esto fue intencional para atemorizar, para amedrentar, para que se frenen las manifestaciones de los adolescentes.
Bueno, mirá, es casi seguro que así ocurrió, porque en la ideología de los gobernantes de aquella época, de los que tomaron el poder, para decirlo mejor, por la fuerza, estaba esa idea de que existiría por lo menos un escarmiento para los jóvenes argentinos que quisieran intentar algo similar, ¿no? Y como vos sabés muy bien que el accionar de las fuerzas estaba sujeto también al plan económico de la época, ¿no? Entonces, como se sabía que ese plan económico no podía pasar sin protestas sociales y muy radicalizada en algunos casos, entonces se creía que de esta manera se cortaba de cuajo, por decirlo de alguna forma, con la protesta y sobre todo la protesta de los jóvenes, la protesta estudiantil. Bueno, de hecho muchos de ellos luego de este acontecimiento siguieron militando, ¿no es cierto? Y algunos más después fueron desaparecidos, pero ya fuera del contexto de lo que era como estudiantes secundarios, ¿no? Tremendo, porque estamos hablando de una generación que todos sabemos que fue diezmada y que es bueno seguir recordándola como la generación que pensó que un mundo diferente, una Argentina diferente, con derechos sociales para todos, era posible, ¿no?
Sí, y no solo fueron secuestrados, desaparecidos, sino que aquellos que quedaron vivos, como es el caso de Emilce Möller, fueron dando testimonio, fueron reivindicando a sus compañeros también, a pesar de que no lo dejaban vivir en paz.
Exactamente, sí. El caso de Pablo Díaz también.
Pablo Díaz.
Hay varios. Lograron sobrevivir a este espanto. Y, pudieron contar, ¿no? Cómo fue esa historia. Sí. Y los adolescentes actuales tienen que conocerlo, a la verdadera historia de lo que ocurrió, porque no pueden quedar indiferentes a eso, ¿no? Sería como dejar campo libre para una repetición de una historia espantosa. Ya sabemos que estamos en momentos en donde el negacionismo ha cobrado cuerpo de una forma que creíamos que no iba a ocurrir, y sin embargo está entre nosotros. Entonces, creo que es el momento más delicado como para volver a insistir con la memoria, presentes todos aquellos que padecieron este espanto, este horror, y justamente propender a que nunca más en la historia argentina y en la historia universal, por supuesto, pero nosotros hablamos desde nuestro terruño, desde nuestra patria, esto vuelva a suceder.
Claro, sí, sí, el negacionismo en sí de alguna manera también es generar violencia, ¿no?
Sí, claro. Negar lo que ocurrió, imagínate.
Es tremendo.
Es muy violento.
Esta mañana, Ana, hubo un acto oficial en el ex pozo de Banfield, ahí en ubicado en Siciliano y Bernet, en Villa Centenario, en Loma de Zamora, sí. Y hablando de un lugar, ¿no?, que fue espacio donde estuvieron detenidos, se comprobó, que fue centro clandestino, y claro, que allí pasaron varios de ellos, ¿no? María Clara, sí. Cioccini, sí. Claudio de Hacha, Horacio, sí. Húngaro, Francisco López Muntener, María Claudia Falcone,
claro.
Daniel Alberto Racero. Es decir, estos jóvenes, estos pibes, estuvieron chupados, desaparecidos en estos lugares clandestinos. Para explicar en el contexto actual, no es que los detuvieron por estar manifestando y le hicieron una causa por disturbio en la vía pública. Los desaparecieron.
Sí, por supuesto.
Es así de crudo.
Como hacían con todos los otros casos, digamos, de adultos, ¿no? Bueno, ellos eran menores.
Sí, sí.
La mayoría eran menores, porque el que tenía más años tenía 18. Sí. Así que todos los demás, bueno. Y este año, a pesar de todo, y después de 48, de haberse concretado ese espanto, pudieron ser juzgados recién y condenados, la mayoría de los partícipes, a cadena perpetua. Algunos otros a 25 años, y hubo una sola absolución, creo, en un juicio que fue una mega causa en la ciudad de Plata. Por lo menos, digamos, los sobrevivientes pudieron ver, digamos, que los culpables habían entrado, digamos, en el dentro del marco de la juridicidad que los podía condenar, ¿no?
Sí. Hoy es un día de reivindicación también para los estudiantes. Hay más de 400 organizaciones estudiantiles en el país que están convocadas por medio de la Red Nacional de Centros de Estudiantes para realizar diferentes tipos de acciones, ¿no? Algunos son reunirse, conmemorar, recordar, otras son manifestar, otras homenajear. Por todo el país realmente se está haciendo esto y convocando.
Bueno, me parece fantástico.
Con cronogramas propiciados por los centros de estudiantes que son conscientes, ¿no?, de lo que pasó y de lo fundamental, claro, que es que también un joven tenga voz, ¿no?, para poder decir: mirá, mi necesidad es esta. Por ejemplo, en esta actualidad no tengo salida laboral cuando termino la secundaria.
Exacto.
Sí. O estamos viviendo en condiciones pésimas.
Sí, sí, o el boleto estudiantil también, ahora que el boleto de los colectivos se ha hecho prácticamente impagable, ¿no? Por decir otro ejemplo. Y tantas cosas así.
Sí.
Tantas cosas así. Bueno, qué sé yo, viste que la historia no progresa en forma definitiva y ascendente, sino que tiene esas marchas y contramarchas en las que uno, a pesar de la corta vida que tenemos los seres humanos en relación con el conjunto histórico, podemos a veces ver, y yo he sido, por la edad que tengo ya, digamos, he podido ver esas marchas y esas contramarchas, porque viví la dictadura, tenía la edad de esos chicos, un poquito más, y bueno, después pude ver cómo la dictadura terminó, volvió la democracia, y junto con la democracia esta necesidad de que emergiera todo ese horror para que se pudieran hacer juicios a los culpables de todo aquello, ¿no? Y bueno, hemos visto en todo este recorrido, estos años, ya te digo, marchas y contramarchas, ascensos y descensos, pero bueno, siempre que mantengamos fresca la memoria, ahí vamos a estar. El tema es que no puede haber desmemoriados, no puede existir una sociedad que se despoja, digamos, de la necesidad de recordar, ¿no? Mientras mantengamos eso vivo, bueno, es esperanzador. Por más que haya desde el mismo poder la intencionalidad de volver atrás por completo todo lo que se ha avanzado en el terreno de los derechos humanos en nuestro país.
Ana, muchísimas gracias por tu testimonio. Y como dice la frase que se viene repitiendo desde hace muchísimos años, los lápices siguen escribiendo, ¿no? Cuando la historia no se calla y se sigue contando, de alguna manera permanece.
Bueno, muchas gracias por haberme convocado.
No, gracias a vos, Ana. Un abrazo grande.
Otro para vos. Chau, chau.
Hasta luego.
Allá a lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Primavera, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Abre el barril de lluvia, y el hombre de cristal volverá a vibrar, volverá a vibrar, na, 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 na. Te comunicarás con él directa al infinito, oye, oh, yeah. Directa al infinito, oh, oh. Directa al infinito, oh, oh. Y verás que todo corre hacia ahora. Aquí hay en todas partes, aquí hay en todas partes, allá a lo lejos puedes escuchar un amor de primavera que anda dando vueltas.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Escuchábamos la canción de Tanguito, Amor de Primavera, y lo recordamos, porque nacía en 1945 en la localidad de Caseros, en José, en, local, en la localidad de Caseros, bajo el nombre de José Alberto Iglesias, conocido como Tanguito. Y bueno, es un grande del rock nacional, ¿no? Quedó en la historia, así que lo traíamos hoy. Y le agradecemos a Ana María Pedernera que estuvo comentando, recordando con nosotros el hecho de lo que fue la noche de los lápices. Ahora vamos a cambiar de tema. Estamos invitando a Fran Bonino, artista, porque se abrió la convocatoria a los artistas plásticos y escultores para la nueva Avenida de las Artes, que va a ser el próximo 6 de octubre. ¿Cómo estás?
Hola, Silvina. Romina, ¿cómo estás?
¿Te acordaste de Silvina? Porque
me acordé de Silvina, estábamos hablando de Silvina, justamente.
Silvina, que fue la mentora de esta Avenida de las Artes, que se viene sosteniendo, que tanto gusta.
Y la verdad que Silvina es para todo un referente, porque aparte poder organizar este evento durante 10 años, sostenerlo durante 10 años, la verdad que para nosotros es demasiado.
Y, sí.
Y lo hace con todo el amor del mundo, por eso justo estábamos hablando de eso y no me confundí por eso.
No hay drama. Hablábamos de Silvina Pesteguía y de esta Avenida de las Artes, que viene su edición número 11. Fran Bonino vas a estar ahí organizando, ¿no? Coordinando con todos los escultores, los artistas, con la Biblioteca Héroes de Malvina, para que la avenida esté a pleno como cada octubre. Ahora octubre. Antes era septiembre en algún momento, ¿no?
Siempre fue para, más o menos, para el
primavera.
21 de septiembre, que es el Día del Artista Plástico. Esa fue la idea siempre de Silvina. Pero es complicado.
Se superpone.
No, es complicado con el calendario cultural de la ciudad.
Sí.
Así que bueno, este año se pudo hacer para el 6 de octubre. Hay días que años que se puede hacer más tarde, más temprano, pero es un día dedicado directamente al artista plástico. Y ahora estamos con la convocatoria abierta para... La voy a dejar abierta hasta el último día, que el que se quiera sumar. Más que nada dibujo, pintura y escultura. Artistas locales o de afuera que quiera venir. Mientras que puedan venir con sus propios medios, están más que bien recibidos.
Fran, ¿cómo viene el preparativo, no? Ya tenés agendado seguramente en contactos, deben tener grupo de WhatsApp con gente que ya venía en otras ediciones, que...
Hay grupos de WhatsApp armados, anteriores. Yo ya estuve hablando con varios artistas. No abrí todavía el grupo de WhatsApp nuevo. Lo iba a abrir una semana antes del evento, para pasar toda la data que tengamos del cronograma. Pero ya más o menos todos saben a qué hora empieza, a qué hora se desmonta, a qué hora tienen que estar todos. Hay muchos artistas nuevos que van a exponer por primera vez. Y también tenemos artistas de gran nivel, como Pato Casal, que va a estar dibujando en vivo como todos los años, se copa. Fue enviada la invitación también a Miriam Bettinuti, a Andrea Bagnina, a Fernando Sancho,
a todos los grandes exponentes
locales
que estén ahí, ¿no? Y además es lindo porque la gente acompaña, eso hay que decirlo, cada año se pone lindo. Y la interacción, ¿no? Porque a mí me encanta ir a ver ahí que estén dibujando, ver lo que hacen.
Aparte, no, la buena onda que hay, cada uno tiene su impronta y no encontrás un artista igual a otro. Son todos diferentes y eso está muy bueno. Y hay artistas que vienen de afuera, que me lo han dicho, de otras ciudades, como no sé, vienen de Cañuela, por ejemplo. Dicen, allá en esa ciudad no hay eventos como ese. Y que ellos tengan también ese espacio y puedan venir acá gratis a exponer, es muy lindo y se disfruta mucho el compartir eso.
Sí, se nutren también,
sí,
¿no?
Fíjate.
Además generan espacio también para que vaya la familia, ¿no? Hay siempre un espacio para los niños ahí en la biblioteca, armado.
Va a haber talleres para los niños, talleres para adultos. No me acuerdo cuáles estaban confirmados todavía. Sé que va a estar Nicolás Batista con su taller para chicos, que siempre es un éxito.
Sí.
Y va a estar María Florencia Bracken también con su taller para adultos. y no me acuerdo si iba a haber algún taller de lectura. La verdad, van a haber más cosas, pero bueno, van a tener que ir allá para verlo.
Se van sintiendo también las pérdidas, ¿no? Hablando de lo local, nos da nostalgia que algunos grandes ya no están, ¿no? Que se van perdiendo. Se busca también hacer de alguna manera un homenaje, que puedan estar instaladas obras de algunos de los que ya no están.
Mira,
es posible. Te lo tiro como idea.
No, sí. Mira, lo he pensado. El tema es que cada uno está muy cubierto con sus papeles, lo que tiene que hacer. Y es difícil. Para eso también contamos con la ayuda de Cultura, que nos puede dar una mano para conseguir obra de artistas que ya no los tenemos con nosotros, y a la vez poder dar un homenaje.
Estaría bueno, ¿no? Sí. Por ahí algún familiar puede estar presente, o alguien mismo de Cultura, o llamar a todos los que estamos ahí. Onda. Sí,
estaría... No lo habíamos pensado, tío, la verdad, pero...
Tenés artistas que estuvieron todos los años, Pedro Rossi, sí, Oscar Miraca, sí. Estaban siempre, yo los he entrevistado ahí, son seres que está el aura de ellos dando vuelta todavía.
Sí, además, una humildad increíble, genio, sí. Bocho de tanto leer, de tanto estudiar sí. arte. Y,
te recomendaba hasta la música que tenías que poner para pintar, sí. Unos grosos, ¿no?
Unos genios.
Me parece que... Es como que uno camina esas calles y queda un poco los recuerdos vividos en la Avenida de las Artes anteriores.
Quedan los recuerdos y se siente la ausencia también. La
sí. Lo bueno es que también hay nuevos ingresos, como me decís, ¿no? Que se van acercando gente que están... está participando en talleres, o son autogestivos de sus dibujos, sus pinturas.
Son artistas jóvenes.
Autodidactas.
Yo por lo general lo que antes se hacía y se sigue haciendo todavía, pero mandar la convocatoria y que se anoten solos, ¿no? Silvina también hacía esto que voy a hacer yo, pero yo lo que estoy haciendo es ir uno por uno a mandarles mensaje y
invitarlos. que se sienta más invitado
porque sí. ¿Qué es lo que pasa con los artistas nuevos? No se animan.
Sí, pasa en todos los rubros.
Y también todos los que les mandé y me dijeron que no se animan y son nuevos, y bueno, vamos a tener que esperar otro año más para que se quieran sumar, pero hay muchos que son autodidactas, me encanta cómo laburan, tanto como con teoría de color, como formato de tamaño de la obra, va a haber muchos que van a sorprender ahí.
¿Y vos en este momento cómo estás? ¿Te estás preparando para llevar algo tuyo? ¿Vas a estar dibujando en vivo?
Mirá, yo estoy tapado de laburo en lo personal, con laburos míos, pero bueno, también tengo justo obras en el Consejo Deliberante de Lobos, así que mirá. Justo para el 30 de septiembre se van a... va a cambiar de artista, el Consejo va a poner otro artista más. Y puedo conseguir esas mismas obras para exponer. Y tengo un par nuevas ahí que las estoy haciendo para esa fecha. Y probablemente, si me da el tiempo de cronograma, porque voy a estar asistiendo a los artistas que
claro,
caigan en la
organización.
En la fecha, si me da el tiempo, voy a pintar en vivo también.
Bueno, hablemos de eso, que debe ser importante para vos haber sido elegido para estar ahí ilustrando el consejo, ¿no? Con arte.
Y fue un honor, porque sí. Salió en una charla que teníamos con Eliana programando cosas nuevas para la agenda cultural, y justo dio esa oportunidad y le dije que sí, obvio. Aparte, un honor justo también ver la obra de Osvaldo Di Santo sí. En el consejo, que cuando entré al consejo y vi esa obra, nunca la pude ver en vivo. Me quedé bobo mirándola casi, porque no, es muy imponente el tamaño y también lo que representa,
sí. Y es como sentí que quedaste un poquito en la historia, por lo menos en este presente contemporáneo, estar
sí,
ahí,
poder ser el primero
que gire la obra,
que gire ahí, y también el honor de compartir la obra con Osvaldo, que si bien no está más con nosotros, sí. Se siente que está con su obra ahí.
Sí. Ah, qué importante eso.
Sí, sí.
He visto que tus obras están en distintos bares, restaurantes, por todos lados. Ya es como que... ¿Sentís que un poco el Lovense ya te registra en tus pinturas?
Y más o menos, sí, pero...
¿De a poquito?
De a poquito. Es un laburo que lleva muchos años.
Sí. Sí.
Y hay artistas que también merecen más reconocimiento, que tienen mucha más trayectoria que yo. Y bueno, lleva sus años, pero es lindo el trayecto, el transcurso de...
Bueno, pero es una generación que viene después de todos estos que nombramos.
Sí.
Después vienen a Andrea, a Miriam, que ya son una generación un poco menos años. Después ya vienen los 40. Es decir, hay varios.
Sí, hay varios.
Hay varios que vienen trabajando de años. Eso creo que yo que tiene que ver con el mantener, ¿no? El laburo, de decir, no es que pinté un par de cuadros y después ya fue, sino que se dedican a eso.
No.
Se expresan así.
Y les gusta, laburan los que les gusta. Y dejan un lindo mensaje y ayudan a los demás artistas y siempre suman con eso.
¿Qué significa para vos realizar esta Avenida de las Artes, por ejemplo?
Significa mucho más que nada poder ayudar y darles a los artistas nuevos que empiezan lugar, darles confianza de que puedan, porque algunos tuve que ponerme a ver si los podía convencer de que vayan. Y cuesta un poco, pero cuando ceden y te dicen que sí, y llega el día como el año pasado y estaban ahí, y me genera mucho placer, porque verlos y que también la pasen bien y que sea una linda experiencia para ellos, es
sí,
muy
no
lindo.
Se arrepienten,
es
después como... se dan cuenta que era salido de cascarón.
Claro, es como un, ¿cómo te puedo decir? Como un trabajo social para mí, prácticamente eso, como que siento que también es como un deber como artista poder hacerlo. A mí me pasó con Pato Casal, teniéndolo como profesor, yo sabía dibujar, pero el que me hizo abrir la sala fue Pato,
claro.
Hace muchos años, pero eso, me acuerdo de eso y digo, bueno, yo también cuando pueda tener una charla con algún artista que está queriendo emerger, poder ayudarlo en eso, darle esa confianza es lindo.
Y ves que hay un semillero, que hay cultura, hay arte dando vuelta en Lobos.
Hay mucho arte en Lobos,
hay mucho para sacar
y
luz.
Hay muchos artistas muy buenos, que la verdad es que sí. ¿Cómo podemos tener un pueblo tan lindo, con tanta cultura? Y es lindo. A donde quiera que vas, hay a veces pintura en vivo, dibujo en vivo de algún artista, música en vivo. Hay muchos músicos muy buenos. Y lo bueno que también tanto esos músicos como dibujantes o pintores también ayudan a que se anime más gente, y
sí.
Así nacen más y estamos cubiertos de artistas locales.
Está bueno, vamos a contarles cómo se comunican aquellos que estén interesados, que pueden inscribirse, que pueden estar presentes en esa Avenida de las Artes, que es un domingo que empieza después del mediodía.
Domingo 6 de octubre, sí. Empiezan a las 10:30 de la mañana.
Ah, bien.
Empieza el evento más o menos 10 de la mañana, que pueda estar para empezar el montaje de las obras, y 6 de octubre termina a las 19 horas, y bueno, va a haber show en vivo de música, contamos también con los talleres para el cronograma, va a estar lindo.
Genial.
Y para comunicarse conmigo, en Instagram, franbonino26, me manden un mensaje, y que esté interesado para o tenga un amigo o amiga que quiera, que sepan que lo puedo convencer para que vaya, que me mande un mensaje y lo anotamos. La convocatoria va a estar abierta, la voy a dejar abierta hasta el último día.
Y si no, pueden acercarse también a la Biblioteca de Malvinas.
O... también hablar con Celeste en la Biblioteca de Malvinas y dejarle la data de...
claro, para que los contactes.
Claro, el número de teléfono o redes sociales. Y
tienen tiempo de decidirse, ¿eh? Tienen una semanita por lo menos para ir pensando tranqui, después ya armar con más tiempo.
Sí, sí, aparte hay muchos que me decían... pero no tengo nada nuevo para exponer. Pero exponer lo viejo. Porque yo hay obras viejas que tenía pensado llevarlas, que lleven, que haya colores en la avenida ese día.
Sí, es muy hermoso el clima que se genera.
Es muy lindo la energía que hay en el momento,
mucha
en ese lugar.
Mucha alegría y buena onda y ver tantas cosas, porque ves de todo, ¿eh? Como decís vos.
Hay de todo.
Ves de todo. Y siempre con algo te quedás. La mirada encuentra algo ahí que es muy personal, ¿no? Es muy subjetivo, pero siempre algo te quedás. Así que bueno, todos convocados a esta Avenida de las Artes. Fran, te agradecemos que hayas venido para charlar de esto. Y bueno,
agradezco mucho la invitación y
lo vamos a seguir difundiendo. Hay tiempo todavía para inscribirse. Y nos vamos escuchando una canción de Gustavo Cerati que nos pedía el artista. Escuchamos otro artista y ya volvemos.
La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolverlo. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me mi ego va a estallar.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro.
Pastas Vilo. Fabricamos todo tipo de pastas: ravioles, sorrentinos, canelones, fideos, gnocchis. Pasta Vilo desde Lobos y para toda la zona. Estamos en calle Perón 344, nueva sucursal Iriar 70, abierto domingos mediodía, teléfono 43-2706. Pastas Vilo, las más ricas pastas en tu mesa.
Bicicletería Galván, todo para tu bici. Repuestos generales, accesorios, repuestos para competición nacionales e importados. También reparamos tu bici. Estamos en calle Necochea y Lomas de Zamora. Bicicletería Galván.
Tu música está en Bruma, en el local musical de nuestra ciudad. Ahí podés encontrar CDs, MP3, vinilos, amplia variedad de accesorios, pendrive, auriculares, tarjetas de memoria, parlantes con Bluetooth, relojes, pilas, variedad de pilas e instrumentos musicales al mejor precio. Te espera Elena en Bruma, 9 de julio 313. Te podés comunicar al teléfono 43-2504. Bruma.
Tu farmacia amiga es Farmacia Sassin, ex Marconi. Farmacia, perfumería, accesorios, atención personalizada. En calle Hipólito Yrigoyen 298. Teléfono 2227-432227. Tenemos tienda virtual en www.farmaciasassin.com.ar. Acércate a Farmacia Sassin, tu farmacia amiga.
Luminosa Ediciones, sello editorial creado para publicar literatura, cultura, ensayos, memorias de época, pensamientos, divulgación, historias, libros libres. Uno de ellos puede ser el tuyo. Déjalo en nuestras manos y publica tu libro. Te acompañamos en todo el proceso. Consultas luminosaediciones@gmail.com. Facebook e Instagram Luminosa Ediciones.
S&S Maquinarias, representante exclusivo de Maquinarias Mainero y Gerardi. En tractores trabajamos con Pawnee, Deus, Massey Ferguson. Venta de repuestos, maquinarias nuevas y usadas. También taller mecánico en general. Comunicate al 2227-610657. Email sismaquinarias@yahoo.com.ar. Estamos en ruta 205, kilómetro 98500. S&S Maquinarias.
Carnicería El Gringo, novillos de primera calidad. Vení a conocer las mejores ofertas en milanesa, embutidos, carne de novillo, cerdo y pollo. Aceptamos todas las formas de pago. Carnicería El Gringo, en la esquina de Emilio Castro y Rivadavia en Palme Lobos. Abierto de lunes a sábados de 7 a 13 horas y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9:30 a 12:30 horas. Te esperamos en Carnicería El Gringo.
La empanadería de Leandro, variedad de empanadas, pollo al oreganato, carne, bondiola, pozo y champiñones, humita, jamón y queso, caprese, cuatro quesos, verduras al wok, cerdo agridulce, verdura, cebolla, atún y mucho más. Tenés la promo a partir de 18 empanadas, te llevas una gaseosa gratis. Estamos de lunes a lunes. A la noche tenemos delivery, comunícate al teléfono 2217-557117, Ayacucho 70, nuestra dirección. Seguinos en Instagram, La Empanadería de Leandro.
¿Querés publicitar en radio? Comunicate al 2227-415359. Hacé conocer tu negocio, producto o servicio. Spot personalizado, llámanos 415359, programa Ecos del Tiempo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Transmite LRB 410, Radio Reencuentro, desde sus estudios y planta transmisora en Ameguino 366, Lobos, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Presenta las noticias Obraplac, distribuidor oficial Durlock, materiales para la construcción en seco, molduras para exterior e interior, pisos flotantes, artículos de ferretería, tornillería, membranas, aislantes, toda la línea de herramientas para el instalador, eléctricas y de mano.
Pizza, birra y cine en El Portón presentan Julián Martínez Albanesi y Santiago Córdoba, miércoles 18 de septiembre a partir de las 21 horas, Rivadavia 641.
Política, vamos a compartir un extracto de la charla con Raúl Berrueta de la UBC de Lobos. Charló sobre el fin de semana. ¿Qué planea para la UBC? ¿Cuáles van a ser los pilares de su gestión al frente del centenario partido? Esto decía el flamante presidente Raúl Berrueta.
Lo primero que vamos a hacer como UBC es recuperar la identidad y la esencia de la UBC. Creo que la mejor forma de posicionarnos o de tratar de posicionarnos al año que viene es siendo nosotros mismos con la esencia de lo que teníamos. ¿Qué va a pasar arriba? Es una incógnita. ¿Qué va a pasar al medio? Es una incógnita. ¿Y qué va a pasar a nivel local? De última va a depender, como ha dependido siempre, de las asambleas que se hacen y donde los afiliados te dicen: a mí me gustaría ir en alianza con cuál, con tal.
¿Vos no descartás alianza con la Libertad de Avanza, por ejemplo?
Yo no descarto alianza con nadie, porque después cuando va a la asamblea te van 70, 80 afiliados y te dicen: yo decidimos que hagamos esto, y vos orgánicamente lo tenés que respetar.
Presentó las noticias San Pietro. Nos une la familia. Salgado Este 246, teléfono 02227-430-158. Ciudad de Lobos.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Thank you.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something,
continuamos en este Eco del Tiempo y vamos a hablar de el nuevo disco de Charly García, que ya salió, La Lógica del Escorpión. Ya lo podés escuchar en todas las plataformas digitales con sus nuevos temas, con invitados también. Así que vamos a compartirlo, vamos a escucharlo un poquito. Empezamos a escuchar con Rómpela, La Lógica del Escorpión, este 14º álbum de Charly, que tan esperado, ¿no? Que tiene una lista de 11 canciones: Rómpela, Yo Ya Sé, El Club de los 27 con David Lebón, La Medicina Número 9, también con Lebón, Te Recuerdo Invierno, Autofemicidio, América junto a Pedro Aznar, Juan Represión, Estrella al Caer, La Pelícana y El Androide, en un cruce con una grabación de Luis Alberto Spinetta, Watching the Whales, una versión del tema de Lennon, incluido en el álbum Double Fantasy del 80, La Lógica del Escorpión y Rock and Roll Star, con Fito Páez como invitado.
Que no sos un hipócrita, que no sos un psicópata, pero no sé por qué. A la vez somos todos neuróticos, somos todos narcóticos, pero no sé por qué.
El segundo tema, Yo Ya Sé, y vamos a escuchar otra, la que sigue es con David Lebón, El Club de los 27. Te cuento algo sobre la portada de La Lógica del Escorpión, este disco, que la hizo Renata Schoenheim, y explicó que se tomó mucho tiempo para hacer el escorpión indicado, que sea agradable a lo que Charlie quería expresar, ¿eh? Hubo miles de imágenes de escorpiones esparcidas durante meses en la mesa de trabajo, cuenta la dibujante, una con miles de aguijones, con grabados, con dibujos, y bueno, el escorpión finalmente apareció.
Traicionero y digital. Hay algo que no me cierra, algo sobrenatural. Hay algo que no me cierra, algo sobrenatural. Cristo fue crucificado.
Stumheim, que tiene que ver con Esopo, con este antiguo mito y la fábula que dice que un escorpión deseaba atravesar el río y le dijo a una rana: llévame tu espalda. Que te lleve en mi espalda, le dice la rana. Ni pensarlo, te conozco, si te llevo en mi espalda me picarás y me matarás. Pero no seas estúpida, le dijo el escorpión, ¿no ves que si te pico me hundiría en el agua? Es decir, no sé nadar, también me voy a ahogar. Y así los dos animales siguieron discutiendo hasta que la rana fue persuadida y carga al escorpión en su espalda. Él se le agarra, empieza la travesía y cuando están en el medio del río, allá donde están los remolinos, donde de repente ya no hay manera de volver atrás, el escorpión pica a la rana. Y ella siente el veneno que va invadiendo su cuerpo y mientras se ahogaba le grita: ¿por qué lo has hecho? Y no pude evitarlo, le dice el escorpión, mientras se ahogan, ¿no? Está en mi naturaleza, le dice. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? No se puede ir contra el instinto, con lo que está en la naturaleza, un poco lo que tiene que ver con este álbum.
Voy a sacarme el pulmotor, el corazón fatal. Voy a correr hasta morir, voy a tener que subsistir en este drama. Y aunque no pierdo la esperanza, a veces convivir no alcanza. Voy a tomar un poquito más, aquella noche irá. Construir un cohete que pueda ir a donde yo no voy. Y todos corren a la vez, porque tenemos que ver lo que no puede ser. Y aunque no pierdo la esperanza, a veces con mi vida alcanza. Voy a tomar un poco de la aquella lucida. La fiesta debe continuar y todo el mundo va a bailar todo lo que me dan.
este álbum de Charlie, que es inclasificable, como ven, ¿no? Tiene varias canciones disímiles entre una con la otra, pero unidas con la lógica del escorpión. Y contarte que ya están entre las 50 más escuchadas en Argentina en lo que es la plataforma de Spotify. Esto fue publicado el miércoles a las 9 de la noche. Es el primer trabajo del músico después de su último disco Random del 2017.
Así es el mister desnuda, desnuda frente al espejo. Y se agarrar un cuchillo, no pude echar aguanta eso. Que se suicida, un acto muy egoísta, para subir en la tele, el diario y en la revista. La grieta entre los humanos se hace cada vez más grande. Los chicos ya están corriendo, tienen miedo que los digan, no saben que es todo un cuento. La grieta entre los humanos se hace cada vez más grande. Los chicos quieren ser chicas, las chicas quieren
Y seguimos escuchando esta nueva producción de Charlie García, que ya tiene muy buenas repercusiones. Andrés Calamaro dijo que estaba entre los tres mejores solistas que tiene Charlie. Dice, lo pelea Piano Bar. No sé si tanto, Piano Bar tiene más.
Tengo miedo de América, tengo miedo de aquí, tengo miedo de predicar, miedo de ir y venir. Tengo miedo de América y de entrar sin salir. Tengo miedo de réplicas que nos saquen de aquí. Valle del futuro es un oscuro callejón. Tierra del mañana, vende el alma en un billón. Tengo miedo de América, aunque digan que sí. Lo que muestran no es la verdad, eso ya lo aprendí. Tengo miedo de ir a París, tengo miedo de fin. Tengo miedo de mi bebé, miedo de ser feliz. Silicón, sin perdón, compasión.
Estamos escuchando América junto a Pedro Aznar, a Charlie, que está batiendo récords, con Rob Bellá. Ya está en el número 5 a nivel latinoamericano, así que es importante, muy buen debut para Charlie. y se siguen escuchando todas las canciones, ¿no? Vamos a escuchar Te lavo el Discantero. Nosotros no vamos a saltear, vamos a ir hasta el final, hasta el final del disco, para entregarte la canción que viene, que es junto a Fito Páez, y que suena así.
Si quieres ser una estrella de rock, escúchame bien lo que te digo yo. Alquila la eléctrica ya, tomate un mes, aprende a tocar. Tiempo, poco tiempo más, está la CCP, la chica va a gritar. Anda al centro y búscate ya un representante que te va a cagar. Vende tu alma a la corporación, decite pie, propague una canción. Bien poco tiempo más, en el CCB, así que van a gritar. No te olvides tu eléctrico fin, aprende a grabar adentro de un placar. Y si alguien te va a discutir, no te olvides jamás, sos un rock and roll star.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something, honey, oh, you never ever ever had, and I know you never had. Oh, honey, do you just sit there crying? Well, you sit there being bad. No, no, no. You better get up.
Y escuchábamos recién Rock and Roll Star, esta canción de Charlie junto a Fito. Un discazo para escuchar lo nuevo de Charlie, La Lógica del Escorpión, que tenés en la discografía disponible para disfrutarla en cualquier momento. Te quería traer una efeméride que tiene que ver con una gran cantante. Hablamos de María Callas, quien fallecía en París un día como hoy, un 16 de septiembre del año 1977, con tan solo 53 años. Hablamos de uno de los mitos de la ópera del siglo XX, ¿no? Hija de inmigrantes griegos, había nacido en Nueva York en el año 1923, regresó con su madre a Grecia en los años 30, allí estudió canto, fue desarrollando su voz y recién toma impulso su carrera después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Fue la soprano de la era de las discográficas, ¿no? A partir de la década del 50 comienza a grabar, por lo general en compañía del tenor Giuseppe Di Stefano, y algunas de las grabaciones de ese entonces son aún de referencia, como La Toscana de Puccini. Su vida trascendió los escenarios porque tuvo un romance con Aristóteles Onassis, pero obviamente que es por su propia voz ya era totalmente destacada. Actuó también en Medea, de Pier Paolo Pasolini, donde no canta, y recordamos que el último concierto fue en el año 1974. Hablamos de María Callas y vamos a escucharla, porque realmente, si no la conoces, si sos de una generación que no la tuvo contemporánea, como me pasa a mí, es un descubrimiento que te huele la cabeza. La voz de María Callas.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro. If you ever need something,
oh, not you never, ever, ever hide it, and I know you never had. María Callas, la que estábamos escuchando, homenajeándola, recordándola en un nuevo aniversario de su fallecimiento. Nos vamos ahora al segmento de historia de este programa Ecos de la Historia, de la mano de Roberto Romeo Di Vita. En este caso, una continuación de lo que fue el éxodo jujeño que nos contaba la semana pasada. Bueno, en esta oportunidad nos cuenta otro episodio de la historia nacional que tiene que ver, ¿no?, con los patriotas de esa época que Roberto nos trae.
En el éxodo de Tucumán vimos cómo a través de la historia parte de la naturaleza y de los vegetales jugaron a favor de la lucha emancipadora del 25 de mayo de 1810. Aquí Belgrano, aconsejado por unos paisanos, hizo jugar un papel patriótico a los cardones, esas plantas con los brazos alzados, vestido con sombreros, ponchos y palos que semejaban hombres esperando a los ansiosos realistas que venían del norte y que retrasaron su marcha en la persecución implacable del pueblo jujeño que emprendía su éxodo hacia el sur. Y ahora vamos a ver también cómo la naturaleza, los cambios climáticos y los insectos también jugaron a favor de las fuerzas patrióticas o patriotas. Esto fue en la batalla de Tucumán, que se libró el 24 de septiembre de 1812. Ya venía retrocediendo Belgrano con el pueblo jujeño y con su tropa, ordenados por la primera junta, tenían que irse hasta Córdoba para rearmarse. Pero esto iba a significar que se iba a perder todo el norte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, las Provincias Unidas del Río del Sur. Así viene la gran desobediencia de Belgrano, y a pedido del pueblo tucumano se decide enfrentar a los realistas en ese lugar, en Tucumán. Ellos eran 4.000 hombres los realistas, muy bien armados, veteranos de las guerras, sádicos asesinos. Belgrano solo contaba con 2.000 hombres o 2.000 combatientes. ¿Pero qué hace? Vamos a decirle. Belgrano viene retrocediendo con esa tropa de 2.000 combatientes y le hace un amague a los realistas. Pasa de largo por la ciudad de Tucumán y le hace creer que se dirigía hacia Santiago del Estero. Los realistas, que venían contentos, inflados de gloria, con tesoros, 4.000 hombres, se descuidan, creyendo que ya Belgrano se iba hacia los Buenos Aires o hacia Córdoba. Y descuidan la seguridad y la moral de este ejército. Se van acercando hacia Tucumán, pero ¿qué encuentran en Tucumán? Paisanos, gente armada y hostilidad hacia esos pelucones, a esos partidarios de España, a esos partidarios de la realeza, y se detienen. Cuando ve en la lejanía que se acercan 2.000 combatientes de la patria de la Revolución de Mayo de 1810, se da cuenta que la batalla era imposible de eludir. atacan las fuerzas patriotas con Belgrano. Los van rodeando en distintos frentes. Y aquí pasa algo singular, la ayuda de la naturaleza. Un viento huracanado con mucha borrasca y una oscuridad terrible envuelve a estos dos ejércitos, pero más al ejército realista. Y por más de todo esto, millones de langostas los van corriendo. Se asustan los realistas, especialmente la milicia, la infantería de Tarija, y tienen tanto susto que creen que es un castigo divino y abandonan todos los pertrechos, todas las riquezas y huyen despavoridamente. Y allí, por azar, podría ser, pero por valentía del destino, ganan esta guerra, la batalla de Tucumán, y los persiguen hasta la heroica Salta, donde también los derrotan en Tucumán y Salta. Por eso dice la canción de ese tiempo, en un tris y en un tan, Tristán perdió el norte de nuestra patria.
Este mamarrancho. Quizás porque no soy de la nobleza puedo nombrarte mi reina y princesa y darte coronas de papel de cigarrillo. Quizás porque soy un mal negociante, no pido nada a cambio de darte que tengo mi vida y mis sueños. Quizás porque no soy un buen soldado, dejo que ataques de frente y costado cuando discutimos de nuestros proyectos. Quizás porque no soy nada.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something, oh,
nothing ever, ever, ever hide, and I know you never had. Y lo escuchábamos a Roberto Romeo Di Vita, que nos está escuchando en vivo, así que le mandamos un gran abrazo. Y Roberto sí, la conocía a María Callas, obviamente, hombre de buen oído, ¿cómo no la va a conocer? Así que va dedicada para vos, Robert. Gracias por tenernos siempre ilustrados con la historia nacional, que no sabíamos que esa situación de las langostas debe haber sido tremendo, ¿no? Para ese momento histórico. En estos tiempos se daba también algo tremendo, como es el comienzo del golpe para derrocar a Perón. Esto era en el 55. El general Eduardo Lonardi ingresaba a la Escuela de Artillería de Córdoba y en el comienzo de un alzamiento militar que culminaría unas semanas más tarde con el derrocamiento y el exilio de Juan Domingo Perón. La Revolución Libertadora se llamaba ese alzamiento militar que proscribió al peronismo una vez que llegó al poder, primero con Lonardi y después con Pedro Eugenio Aramburu. te vamos a contar otro hecho histórico que tiene que ver con Víctor Jara, ¿no? Con este cantautor que fue asesinado en el año 1973, cantautor chileno, asesinado en el estadio de Chile por la dictadura de Pinochet, después del golpe militar que también sufría Chile. Hablamos de un músico que había nacido en San Ignacio un 28 de septiembre del año 1932 y que fue brutalmente torturado en cautiverio, asesinándolo un día como hoy. Hay un gran cancionero popular que dejó, tiene clásicos que te vamos a regalar ahora para que escuches, y está obviamente recordado con un estadio donde lo mataron, que hoy lleva su nombre. Y 9 miembros del ejército fueron condenados en el año 2018 por su asesinato. Vamos con Víctor Jara, con dos canciones. Después les cuento cuáles.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro.
Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, te va a traer codornices para ti, te va a traer mucha cosa para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme,
Viene Diablo Blanco y sale, come la patita. Yaca pumba, yaca pumba, a pumba, yaca pumba, yaca pumba, yaca pumba. Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y no le pagan, trabajando sí, trabajando y va tosiendo, trabajando sí, trabajando y va de luto, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando sí, no le pagan sí, duramente sí, va tosiendo sí, va de luto sí. Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, duerme, duerme negrito.
Escuchamos, un 2x1 de Víctor Jara. Te recuerdo, Amanda, la primera canción, Duerme, duerme negrito, esta que escuchábamos recién. Y así lo recordábamos también a este artista que fue asesinado un día como hoy. Minuto nomás para irnos, se viene un nuevo eclipse lunar, tiene fecha confirmada, esto va a ser el 17 y 18 de septiembre, Lo podés ver desde la Argentina, se podrá ver este eclipse en el cielo y es uno de los eventos astronómicos más esperados del año. Se trata de un eclipse lunar parcial por el cual la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna llena, No queda del todo alineada, pero se la podrá ver en alguna parte de ella eclipsando. De acuerdo a las estimaciones astronómicas, este acontecimiento va a durar más de 4 horas. Esto lo hace sumamente especial por su larga duración y tiene que ver con que la mayoría de los eclipses por lo general se prolongan por una hora. Este 4 horas, imagínate que no te las puedes perder. Durante el evento se podrá ver cómo una parte del satélite del natural, de la Luna que está orbitando, ¿no?, se va a volver más oscura a medida que pasa el tiempo y se va a poner de una tonalidad rojiza. Esto debido a que la atmósfera terrestre absorbe los demás colores mientras se dobla algo de la luz solar hacia la Luna, Se va a poder disfrutar a simple vista, será visible en la mayor parte del mundo, incluyendo la Argentina. Y muchos se están preguntando ya a qué hora, en dónde. Bueno, esto va a ocurrir, va a iniciar a las 21:41, en el momento en que la penumbra de la Tierra va a alcanzar a la Luna, y va a terminar en la madrugada del miércoles 18, que va a ser el mejor momento para verla, obviamente, en lo que es la madrugada. Algunos dicen que el punto máximo va a ser a las 23:44, pero bueno, entre las 9:30 de la noche salí al patio, buscate un lugar para mirar el cielo, y tenés tiempo, si te gusta la noche, hasta la madrugada para encontrarte con el eclipse de Luna, Fase que se está dando, que parece que tiene mucha trascendencia, que tiene que trae cambio también, si creen en esas cosas. Pero bueno, desde lo astronómico, hermoso para verlo, solamente con salir al patio y mirar al cielo. Llegamos al final del programa. Vamos a irnos escuchando una canción de No Te Va a Gustar en vivo. No recuerdo ahora cuál es. Memorias del Olvido de No Te Va a Gustar es lo que vamos a escuchar. Y nos despedimos hasta el próximo lunes. Estuvo en los controles Jimena Rodríguez y quien te habla, Romina Silva. Hasta la próxima, gente.
Me pasaron tantas cosas y no me acuerdo de nada. Solo del viento y tus ojos, de llorar a carcajadas. No sé cuánto habrá pasado.
Fuiste mi mejor invento.